Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La Epístola de Cristo a la Iglesia de Tiatira, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Vamos a leer los versículos 18 al 29 de Apocalipsis 2. Dice así la palabra del Señor: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando llegamos ahora al caso de la ciudad de Tiatira y la iglesia que se encontraba en Tiatira, estamos ante una ciudad pequeña, de no tanta importancia comparada con las otras ciudades que hemos visto y que veremos en Apocalipsis 2 y 3. Era posiblemente una iglesia conformada por personas no necesariamente de la misma influencia de personas como las que estaban en otras ciudades. Y sin embargo, Cristo le dedica una epístola a ellos. Es más, es la iglesia a la que más espacio le dedica en lo que escribe. ¿Qué podemos decir sobre la ciudad de Tiatira? Bueno, he dicho que es pequeña, he dicho que no necesariamente tenía la misma fama que las otras ciudades que nosotros hemos visto. Estaba ubicada en un lugar muy expuesto, fácilmente podían atravesarlas y poder ser afectados por cualquier invasión o cualquier enemigo. Cuando Pablo responde el llamado del varón macedonio, en esa visión que él tiene, ¿recuerdan? Y que él cruza a la provincia de Macedonia, su lugar de entrada a Europa fue Filipos. Y de manera interesante, allí en Filipos habla del Evangelio a algunas mujeres que se encontraban a la orilla de un río. Y entre ellas había una mujer de Tiatira. ¿Recuerdan a Lidia, la mujer de púrpura? Dice Hechos capítulo 16, versículo 14, y estaba escuchando a Pablo cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Significa que ella conocía al Dios de los judíos. Dice, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y no sabemos el resto de la historia, no conocemos el origen de la iglesia en la ciudad de Tiatira, pero uno se pregunta, ¿tendría Lidia algo que ver con los inicios de esa obra allí? No sabemos, pero la manera tan misteriosa en que Dios obra, a mí no me extrañaría saber que fue así. Dice un autor, puesto que era un centro de comunicación por el cual pasaba mucha gente, Tiatira llegó a ser una ciudad comercial. Aquí se podía hallar algunos gremios obreros. tales como los cardadores, las lencerías, los sastres, los tintoreros, los vendedores de cuero, los curtidores, los alfareros, etc. Estos gremios obreros estaban asociados con la adoración de las deidades tutelares. Cada uno de estos gremios tenía su deidad tutelar. Por tanto, la situación era más o menos así. Si quieres progresar en este mundo, tienes que hacerte miembro de un gremio obrero, y esto implica adorar a su deidad tutelar. Se espera que asistas a las fiestas del gremio y que comas los alimentos que ellos sirvan. De estos, una porción se ofrecerá a la deidad tutelar, y luego tendrás que recibir en tu mesa los alimentos como un regalo de este Dios. Luego, cuando se termine la fiesta y empiece la verdadera diversión, groseramente inmoral, no tendrás que marcharte a menos que desees hacerte objeto del ridículo y de la persecución. O sea, estos gremios obreros estaban conformados de tal manera que tenían mucha fuerza religiosa. Y estos gremios tenían sus dioses que bendecían esas actividades comerciales, por así decirlo. Y eran fiestas muy inmorales. El que no era parte de ese gremio podía tener problemas. En aquel momento, no pertenecer al gremio significa prácticamente el suicidio comercial. Significaba tú perder la capacidad de poder negociar. Imagínate entonces la lucha de conciencia que tenían estos hermanos, que tenían que buscar la forma como sustentar a sus familias, pero al mismo tiempo no querían comprometer los principios que ellos habían aprendido de la palabra del Señor. Otro autor dice: el costo de ser fiel a Cristo se hizo ver de manera conmovedora cuando el líder de la iglesia primitiva, Tertuliano, reprendió a un creyente por participar en la idolatría debido a su negocio. El hombre defendió su pecado diciendo: después de todo, yo tengo que vivir. Y Tertuliano respondió: ¿realmente debes? Hermanos, la fidelidad a Cristo es el todo. Nosotros debemos fidelidad a Cristo. Los primeros cristianos sabían que podían tratar de buscar congraciarse con el Estado, llevarse bien con amigos y familiares, pero que para ello muy probablemente tenían que rodearse de inmoralidad y de aceptar idolatrías en sus vidas personales y familiares y comer alimentos sacrificados a los ídolos. Y el Señor Jesucristo habla directamente a su iglesia sobre este punto. Veamos en primer lugar cómo el autor se identifica a sí mismo. Dice aquí: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Hemos dicho en los estudios anteriores que el Cristo resucitado se presenta a cada una de las iglesias de Apocalipsis de manera diferente, destacando algún aspecto de su carácter al que cada iglesia de esta debía estar consciente, porque el contenido de lo que él le iba a decir tenía relación con la presentación que él hace. Y él aquí se presenta como aquel que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la primera expresión es más clara, ¿no? Ojos como llama de fuego. El que tiene ojos como llama de fuego. Jesús es quien ve y conoce lo más profundo de nuestros corazones, que nada está oculto de su vista, que cuando el Señor hace un diagnóstico, su diagnóstico es perfecto. Si ustedes miran más adelante en el versículo 23, habla de que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Él ve más allá que nuestras fachadas. Nosotros aquí todos podemos lucir muy bonitos, pero el Señor sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. El Señor lo conoce. Cristo conoce de ti más de lo que tú te conoces a ti mismo. Entonces, eso que tú crees que está oculto, está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese Cristo así se presenta a los de Tiatira. Yo los conozco a ustedes muy bien. Y más aún le dice: cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Y la idea es: yo aplasto cualquier cosa. En las Escrituras se presenta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que cuando el Señor emite juicio es como si Él estuviera aplastando las uvas en un lagar. Bueno, Él está diciendo: yo soy aquel que juzga. Y no es muy alentador ver a nuestro Señor introducirse a la iglesia de esta forma. Él dice: yo vengo en tono de juicio también. Él tiene una autoridad sin igual, una autoridad para juzgar. Con sus ojos puede escanear de manera perfecta la situación de salud de cada una de sus iglesias, y con su autoridad hacernos un llamado al arrepentimiento para enmendar las cosas. Y si no hacemos caso a su llamado, podemos prepararnos para las consecuencias. Y eso nos lleva al siguiente punto: el diagnóstico infalible que el Señor hace con respecto a la iglesia de Tiatira. Versículos 19 al 21. Él dice: yo conozco tus obras. O sea, ¿qué vio Jesús con esa mirada penetrante? Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti: que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. ¿Recuerdan ustedes lo que el Señor dijo a los efesios? ¿Qué fue lo que alabó el Señor a la iglesia que estaba en Éfeso? Bueno, los efesios tenían un gran discernimiento doctrinal y cero celo con respecto a la pureza de la iglesia. Él les dijo a ellos: yo conozco tus obras y tu fatiga y perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y alaba a los efesios por eso. Pero tenían un problema de falta de amor. ¿Recuerdan cuando les dijo: yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor? El diagnóstico de la iglesia de Tiatira era el inverso de la de Éfeso. El problema de ellos era el discernimiento. En cuanto al área del amor, ellos estaban muy bien. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Yo conozco, y menciona cinco cosas: tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y perseverancia. Poseían las tres grandes virtudes que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 13, que son el amor, la fe y la esperanza. Ellos tenían esas cualidades. Los de Tiatira recibían la alabanza de Cristo mismo, de cómo ellos se destacaban en ese amor, en esa fe, en el servicio que llevaban a cabo y en la perseverancia que tenían. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros en la expresión de ese amor a la que Cristo nos ha llamado? Si Cristo nos escribiera una carta a nosotros, ¿qué nos diría? Pero hay algo más que el Señor sabía de esta iglesia, y les dice: y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Ustedes están en eso mejor que antes. ¡Qué alabanza! Tenemos en el ejemplo de esta iglesia un estímulo. Oh, que el Señor nos conceda que nuestras obras futuras superen las anteriores. Que Dios nos conceda eso, pidamos por eso. No debemos dejar de ver que aunque el Señor va a tratar algo muy serio con ellos, eso no impidió que el Señor alabara otros aspectos importantes que estaban andando bien en la iglesia. Ellos tenían sus problemas, eso es cierto, pero también estaban dando frutos en áreas en que otros se habían estancado. Cristo va a hablar algo muy serio, pero eso no impidió que Él tuviera estas palabras que decirle a ellos. Pero había un gran peligro presente en la iglesia, y ahora nos encontramos por eso con el diagnóstico negativo. El versículo 20 comienza con ese pero. Pero tengo esto contra ti: que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Una tolerancia incorrecta. Estaban permitiendo algo que no debieron permitir. Había una Jezabel en la congregación. Cristo asume que ellos conocían el Antiguo Testamento, porque lo más seguro es que no es que la mujer se llamaba Jezabel. El punto es que la actitud y las acciones de esta mujer eran tales que Cristo la identifica como Jezabel, una mujer con muy mala reputación. Leemos en el Antiguo Testamento cómo el reino del norte tuvo muchos reyes malos, pero Acab, y su mujer Jezabel se encuentran en el tope de la lista. Ella era una gran propulsora del sincretismo, de la adoración de Baal y la adoración de Jehová. Y algo similar estaba pasando aquí. Jezabel trató de deshacerse del profeta Elías. Murió de una manera terrible. Dios mismo se encargó de esta seguidora de Baal que intentó corromper la verdadera adoración. Y un tipo de mujer, tipo Jezabel, estaba en Tiatira también. Se identificaba a sí misma como profetisa, dice el texto. Pretendía hablar en nombre de Dios. Y como Jezabel en el pasado, su propuesta terminaba con una situación similar a la de Jezabel en el Antiguo Testamento, con una mezcla de adoración idolátrica con la verdadera adoración. Normalmente el error viene mezclado con algo de verdad. Es la manera como es, pasa más fácilmente y nos tragamos las cosas. Pero hermanos, si hay una verdad que brilla en todas las escrituras, es el gran celo que Dios tiene con respecto a su adoración. Su corazón abomina la idolatría. Y podemos palpar el corazón del Señor cuando Él veía a su pueblo desviarse tras los ídolos. ¿Y creen ustedes que será diferente a cuando Él nos ve yendo tras los ídolos de este mundo? Hermanos, ¿es posible o no que nosotros cometamos el mismo pecado? Sabemos de la sofisticación que el diablo ha logrado con respecto a la idolatría. Y cómo el dinero, el placer, la buena fama, el nombre, la reputación, el buen trabajo, todas estas cosas que son parte del sistema de este mundo, el diablo las utiliza para desviarnos de la sincera fidelidad a Jesucristo. Y pone a las personas a hacer cosas que jamás imaginarían: por dinero, por pasión, por placer, por fama, por poder. El diablo lo sabe y usa sus emisarios, y estaba usando a esta mujer. La iglesia de Tiatira estaba siendo desviada de seguir fielmente a Jesucristo. Dice: esta mujer enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Observen, seduce a mis siervos. Verdaderos siervos de Cristo habían sido seducidos. Hermanos, nadie es inmune. Nadie es inmune a esta plaga. La seducción había sido tal que estaban permitiendo que las perspectivas de la cultura predominaran sobre las perspectivas de su nueva fe en Jesús. Y las cosas que Jesús llama inmorales no eran necesariamente inmorales para la cultura de la época. Pero ¿y cuál es el problema con eso? ¿Qué es lo que tiene de malo? ¿No le suena familiar esa forma de hablar? Bueno, nuestra cultura también minimiza las cosas que Dios llama malas y perversas. Es por eso que es impresionante. O sea, tú dices, ¿cómo es posible que alguien pueda concebir que matar a un bebé que está en el vientre de su madre no es asesinato? No, pero ¿qué tiene de malo? Todo para seguir incentivando el estilo de vida inmoral que quieren permitir a las personas tener. Hay una idolatría del placer que se quiere incentivar a toda costa. Nosotros tenemos nuestra influencia cultural, que hoy llama cosas buenas, permitidas, a cosas que Dios ve como abominación. No somos inmunes a estas cosas, somos vulnerables, amados hermanos. El mundo puede tener tal impacto en nuestras mentes y en nuestras conciencias que nos lleve a ver las cosas como el diablo quiere que las veamos. Y quizás muchos de ellos no se querían ver tan diferentes a las personas del mundo. En el versículo 24, el Señor se refiere a las enseñanzas de esta mujer como las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman. Y es probable que eso sea una referencia a las cosas que estaba propagando. Y no ese es el mismo mecanismo que utilizan los falsos maestros en la actualidad. Siempre usan el hecho de que ellos están hablando de los 5 secretos para una vida plena, de las 3 claves para el éxito. Y se presentan como aquellos que por primera vez han descubierto la manera de escalar a los niveles nunca antes alcanzados, cosas profundas que solo los privilegiados logran comprender. Y así distribuyen sus materiales y sus libros y convencen a las personas de comprar sus recursos. Y Jesús dice: son las cosas profundas de Satanás. Jesús fue que habló de ese tema. Hay doctrinas que vienen del mismo infierno y lo único que procuran es la destrucción de del alma de las personas. Oh, qué triste es cuando las ideas de Satanás son recibidas con las puertas abiertas en las iglesias de Jesucristo. Tiatira era una iglesia de Jesucristo. Para después del siglo II en adelante, esa iglesia no estaba. No dudamos que los fundamentos doctrinales de la iglesia habían sido quitados. Hermanos, eso es algo serio. Tan serio que Cristo viene a esta iglesia y le habla con esta claridad. Por eso, hermanos, tantas advertencias en el Nuevo Testamento contra las falsas enseñanzas, contra los falsos maestros. Pedro los llama en 2 de Pedro 2:1 que de aquellos encubiertamente introducirán herejías destructoras. Y esos que las hacen, dice que acarrean sobre sí destrucción repentina. Herejías destructoras. Pero aparentemente esta mujer había sido confrontada. Dice el versículo 21, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. En lugar de arrepentirse, endureció su corazón. Cristo mismo dice, le he dado tiempo. Le he dado tiempo. Pero ella no usó bien ese tiempo. Hermanos, nunca debemos tomar el riesgo de abusar de la paciencia del Señor. Y esta mujer había abusado de la paciencia del Señor. ¿Saben lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Abusar de la paciencia de Dios puede acarrear un juicio muy severo en el día del juicio. Y Cristo está diciendo, ya yo le di a ella un tiempo y no usó esa oportunidad que le di. ¿Saben qué significa eso? Que esa oportunidad que Cristo le dio se había acabado. Las oportunidades que Cristo da no duran para siempre. Tomemos en serio las advertencias de Cristo. Y esto nos lleva al siguiente punto, que yo he llamado el tratamiento aplicado y la prescripción indicada. Versículos 22 al 25. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Antes de dar la prescripción, miren el tratamiento. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos mataré con pestilencia. Ese es el tratamiento de Cristo. El tratamiento con el cual amenaza aplicar nos da una idea de la seriedad del problema diagnosticado. Hermanos, cuando nosotros queremos ver la dimensión de cómo Dios ve algo, veamos el juicio que él emite. Eso nos deja ver algo de la importancia que Dios le da al asunto. Hay cosas con las que Cristo trata directamente en sus iglesias. Bueno, ustedes no van a hacer nada, yo voy a hacer tal cosa. El tratamiento lo aplica a él. Y primero nos dice lo que haría con la mujer que identifica como Jezabel. Mira, la postraré en cama. Y uno no quiere estar atribuyendo a las causas de las enfermedades siempre al pecado, pero es evidente que en muchas ocasiones sí es así. Algunos cosechan el fruto de sus acciones en esta vida de una forma muy directa en sus mismos cuerpos. Y Cristo dice de esta mujer, mira, la postraré en cama. Luego nos dice lo que haría con los que se habían prostituido con ella. Dice, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Podemos ver aquí que Cristo coloca muchas veces a personas en esos tipos de situación como consecuencia de sus pecados. Dice, si no se arrepienten. O sea que si se arrepienten, Cristo no iba a hacer eso. Ya la oportunidad de Jezabel se había acabado, pero estos todavía tenían oportunidad. Mientras haya oportunidad, arrepiéntete. Y finalmente dice lo que hará con sus hijos. Dice, y a sus hijos mataré con pestilencia. Puede ser que aquí no se esté refiriendo a hijos literales y esté hablando de sus seguidores, pero eso no quita la fortaleza de lo que está diciendo. El Señor mismo iba a intervenir para que el cáncer doctrinal y moral que estaba afectando a la iglesia se detuviera. ¿Y por qué? ¿Por qué actuar así? Dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Amados hermanos, ante el Cristo que nosotros servimos, no podemos ocultar nada. Y aquí vemos a Cristo hablando de: yo mismo voy a venir como un cirujano y voy a llevar a cabo la cirugía que se necesita para que la iglesia de Tiatira sea lo que tiene que hacer. Luego le dice a los demás en el versículo 24: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. Había un grupo que Cristo le dice: ustedes han hecho bien, ustedes no han cedido a esa doctrina. Pero dice: no obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y finalmente la promesa del vencedor, versículos 26 al 29. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa para el vencedor era doble: autoridad sobre las naciones y el lucero de la mañana. Cristo está diciendo: si tú vences conmigo, tú vas a gobernar conmigo. Y yo creo que está haciendo una referencia a cuando los reinos de este mundo vengan a ser del Señor y de su Cristo, y cómo nosotros vamos a reinar por eso aún sobre las naciones. Pero también el texto dice que Cristo nos dará el lucero de la mañana. ¿Y a qué se refiere? A Cristo mismo. Dice Apocalipsis 22:16: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y Cristo nos está diciendo con eso: donde yo voy a estar, ustedes van a estar conmigo. Qué bendición, qué promesa, qué aliento nos da para seguir avanzando. Ahora, hermanos amados, tenemos que hacer caso a la voz de Cristo a esta iglesia de Tiatira. Oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y solamente quiero dejarles esto en vuestras mentes y corazones. Hermanos, hay aspectos doctrinales y éticos de los que no nos podemos mover ni un ápice. Cristo vino y trató, como vemos, de una forma tan directa y fuerte con la iglesia de Tiatira, porque lo que estaba en juego era el Evangelio, lo que estaba en juego era el testimonio de su pueblo, lo que estaba en juego era aún la eternidad de algunos. Amados hermanos, no queremos que vuestras mentes sean contaminadas y vuestros corazones, porque para una vida sana necesitamos doctrina sana. Mis hermanos, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia la erosión del glorioso Evangelio que el Señor ha puesto en nuestras manos, y su integridad debe ser mantenida a toda costa. No por nosotros meramente, sino por amor al Señor que nos rescató. Que el Señor nos guarde.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.